capítulo 17 de Lucas, del 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por bendecirnos. Gracias por todo que tú nos das, Señor. Tú eres muy bueno con nosotros. Ahora, Señor, enséñanos lo que tú tienes para nosotros. Y, Señor, no nos deja, Señor, ser tardos para oír, sino, Señor, que queremos estar bien atentos a lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Padre nuestro, ayúdanos a entender, Señor, que lo que tú nos enseñas aquí es mucho más que la sanidad de unos leprosos. Pero hay principios bíblicos. Hay pautas que podemos aprender de tu palabra, Señor. Y prepáranos para poder, Señor, no nada más aprender, pero aplicar lo que tu palabra nos enseña. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, revela, Señor, esta verdad. Abre sus ojos para que vea lo negro, lo oscuro de su corazón. Y que reciba la luz hermosa, resplandeciente del el Evangelio. Padre nuestro, solo tú puedes cambiar corazones. Te pedimos ahora que lo hagas esta mañana. Y en el precioso nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, por todo esto. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano, sí. Y primero, muy importante aquí tomar en cuenta que dice la Biblia que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice, ¿qué tiene que ver? Mire, en capítulo 9 de Lucas, en versículo 51, ustedes verán aquí, dice aquí en versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya entonces, de capítulo 9, versículo 51 en adelante, ya Cristo está mirando, poniendo su mirada, sus ojos en la cruz. Y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando tú afirmas tu rostro, déjame explicarle algo. Cuando uno estaba arando con los bueyes, tú no podías estar así, si no, iba a ser una línea chueca. Y para cultivar la tierra, tienen que ser líneas derechas para sembrar, tirar la semilla. Cuando tú manejas un carro, tú no manejas así. Tú tienes que mirar hacia adelante. Aún caminando, tú no puedes caminar derecho si tú siempre estás mirando para los lados o atrás. Él afirmó su rostro, es decir, que él ya estaba resuelto y se dedicó a irse a Jerusalén porque su tiempo para ser recibido arriba, dice, para morir en la cruz, había llegado, se estaba acercando. Y después vemos aquí también, y vemos que él sabía que su tiempo para morir en la cruz había llegado. Porque usted también mira aquí ahora capítulo 13 de Lucas, capítulo 13 de Lucas. Y vemos en versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana, siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, que él tenía que ir hacia Jerusalén. Entonces, de capítulo 9 en Lucas hasta ahora estamos viendo que él está caminando hacia Jerusalén. Con el propósito de morir. Ahora, cuando yo voy a un lugar, o voy porque tengo algo que hacer, o voy de vacaciones a visitar a mi familia, o voy a conocer un lugar nuevo, es una aventura, qué hermoso. Pero Cristo no, Él fue a Jerusalén con un solo propósito, para morir, para ser sacrificado en la cruz. Entonces, Él tenía su mirada, dijo, un día, dos días, tres días, mañana y pasado mañana, tengo que llegar a Jerusalén. Es decir, que en tres días iba a llegar, iba a recibir su entrada triunfante, Hosanna, rey de David. Es decir, que en capítulo 13, versículo 33, unos 10 días después, él iba a morir en la cruz. Entonces, es muy importante entender eso. Después llegamos a capítulo 17, donde estamos ahora, y versículo 11, el relato de hoy, yendo Jesús a Jerusalén. Ahora, leyéndolo así, no es como dice en inglés, big deal, oh, va a Jerusalén. Pero cuando tú entiendes que su mirada estaba en la cruz, que fue con un solo propósito, ya hemos visto en 9:51, 13:33 de Lucas. Entonces no es algo sorprendente en 17:11 que él está yendo a Jerusalén con eso en mente. Pero ahora está más cerca, pasó un día o dos. Ahora todavía estaba acercando aún más a la cruz. Y aún así, hermanos, Jesús tenía sus ojos puestos en la cruz. Y aún así, Él tomó el tiempo para ayudar y sanar a la gente. Él no andaba tan absorto con sí mismo. Oh, pobre de yo, ¿sabe? En inglés se llama pity party, ¿sabe? Una fiesta de lástima. Pobre yo, voy a sufrir en la cruz. No, Él siguió adelante sabiendo que iba a morir, pero Él nunca olvidó. Nunca fue negligente con la gente alrededor de él. Y nosotros a veces, ¿cómo somos? Cristo nos dice, si me quieren seguir, cargan su cruz, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Pero cuando pasamos por una prueba, ya no tenemos tiempo para pensar lo demás, nada más en nosotros y nuestro sufrimiento. Es totalmente lo opuesto a lo que hace el Señor. Nosotros siempre pensamos, yo tengo suficiente en mi plato, tengo suficientes problemas, yo no tengo tiempo ni es mi deseo de ayudar a este o al otro. Y así ha llegado a ser la iglesia de Cristo hoy día. Por eso la iglesia es menos relevante en la comunidad más y más. Porque nosotros no estamos cargando nuestra cruz como debemos de hacerlo. Si recuerdan uno de los últimos milagros que hizo el Señor, restauró la oreja de Malquías, que es decir que de el criado de uno del sumo sacerdote que Pedro le cortó con una espada, ya lo arrestaron. Durante su arresto, él sanó un enemigo para completar, una persona que vino a arrestarle. Entonces, vemos aquí entonces el corazón de Jesús. Pero ahora vamos a enfocar en estos 10, pero uno de los 10. En el caso de estos 10 leprosos, solo uno de ellos fue sanado por completo. Aunque todos fueron curados de la lepra. Todos salieron limpios de su piel. Pero solo uno salió completamente sanado. So, ¿cuál es la condición de este hombre? Voy a enfocar en este uno de los 10. Pero en el principio se aplican los 10. Porque los 10 eran leprosos. Primero él fue infectado con una plaga. Era una plaga. Una plaga que era algo muy contagioso y no puede estar con nadie. En Levítico 14, no hay que buscarlo ahora, pero la palabra plaga se encuentra 14 veces. Y este es el capítulo donde nos habla de la purificación, que es decir, que si un hombre leproso fue sanado, que era muy raro, eso era lo que tenía que hacer. Capítulo 13 de Levítico era lo que tenía que hacer con los leprosos. Pero si por algo salía que no era lepra, entonces tenía que cumplir con capítulo 14. Era la purificación del leproso. Y no nada más el leproso, su casa. Si usted lee el capítulo 13 y 14 de Levítico, usted verá cosas increíbles. Pero es una de las plagas o enfermedades más tristes que puede suceder a un ser humano. Primeramente, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Que él perdió, lo primero que perdió fue su familia. Vamos a ver Levítico 13, a capítulo 13 primero. Vamos a Levítico capítulo 13. Es uno de los primeros libros de la Biblia, pero escrito por Moisés. En capítulo 13, Encontramos aquí, por ejemplo, de Levítico. Vamos a ver aquí entonces a versículo 45 y 47. A 45, 46. Bueno, un leproso era considerado inmundo. Aquí dice 44. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, era casi siempre por toda la vida, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Habitará solo. Ahí en el monte, solo. No puede estar con la gente. Era como una persona que, por ejemplo, si, hermana, si usted tenía un esposo que era leproso, era como que usted fuera viuda. Ya no podía tocarle, vivir con él, no podía verlo. Él estaba solo y usted quedaba como viuda. Él perdía su familia. Él nunca más podría ni siquiera tocar o abrazar a su niño o a sus nietos. Nunca más podía pisar la planta de sus pies dentro de su casa, ni siquiera dentro del pueblo. Estar viviendo solo. Eso era la vida de un leproso. Y si ustedes observan en Lucas 17, porque ellos tienen que seguir con eso, era la ley. En 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, paseaba entre Samaria y Galilea. Samaria era los que no eran judíos, Galilea los que eran judíos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No pueden siquiera acercar a Jesús, a nadie. Entonces, él perdió su familia. Y obviamente perdió también sus amistades. No tenía amistades ya. ¿Por qué? Porque no podía entrar al pueblo. No podía estar con la gente. Entonces perdió sus amistades. Era una vida muy triste, muy solitaria. Y por eso usted verá entonces que aunque él era samaritano, los otros eran judíos, tal vez no sabemos qué numeración, 3 samaritanos, 7 judíos, 5 y 5, 8 y 2, pero el hecho es que estaba ese samaritano con los judíos. Y los judíos samaritanos no hablaban entre sí, pero en este caso estos 10, aunque eran samaritanos y judíos, hablaban entre sí porque no había nadie más con quien hablar. Los 10 están en el mismo bote, podemos decir. Entonces, así era. Era muy triste la vida. Y perdió su carrera. Déjenme explicarles aquí, ya, no hay que buscarlo, pero sí sería bueno buscar en un lugar un rey, Usías, que era un buen rey, pero terminó mal, que él quería hacer la obra de un sacerdote. Él se creyó muy soberbio, yo soy el rey. Y en segundo libro de Crónicas es interesante lo que pasó. Si usted mira conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 26. ¿Okay? Y vemos aquí entonces algo muy interesante, en versículo 16. Dice de Usías, era un buen rey, pero le llegó a la cabeza cuando se puso fuerte. Y dice en 26, 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Recuerdo que dice en el Antiguo Nuevo Testamento, el que piensa está firme, mira que no caiga. Bueno, él pensó, ya soy fuerte. ¿Y qué pasó? Se arruinó su corazón. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oh, no, eso no se hacía, solo un sacerdote. Y más vale que no lo hagas. Pero él se creó, yo soy el rey. Él vio todo lo que él tenía bajo su poder. Entonces, versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahora mire, Ellos tenían razón. 80 hombres valientes. No lo hagas. Mas dile al rey, hago lo que quiero. Mire qué pasó. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. He aquí, la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Y cómo terminó este rey? Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, ni siquiera la casa del rey. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo carga de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Este rey perdió su carrera, su reino. Vivió solo en una casa por la lepra. Si hubiera sido cualquier otro, estaría fuera en el monte. Pero como era un rey, vivió en una casa solo. Nunca más pudo ver sus hijos, tocar a nadie, ni siquiera pudo gobernar. Porque él nunca más pudo entrar en el templo, porque tenía lepra. Lepra era algo horrible, hermanos. Es una de las peores enfermedades que uno puede tener. Entonces, él perdió, un hombre que tenía lepra perdía su carrera. Un carpintero ya no podía trabajar como carpintero. Un cantante ya no podía cantar. A ver, cualquier trabajo que tú tienes, un rey ya no podía reinar. La lepra acababa con tu vida. Lo peor es que no te mataba. Tú vivías pensando en todo lo que has perdido. Pensando en tus seres queridos, pensando en tu vida perdida, pero tú vives todavía. Y eso es la lepra. Es horrible. Y vemos entonces que esos 10 hombres ahí fuera, y también ellos perdieron el derecho de estar en el templo. Tú no podías estar en el templo con lepra. Ni siquiera podían adorar a Dios. Era algo muy triste, muy, muy triste. Entonces vivían fuera, bajo las estrellas o en las cuevas. Ahí vivían. Vivían como animales. Qué triste. Hasta casas tenía perritos y otros animalitos, hasta ovejitas, pero no un leproso. Entonces la lepra era como sentencia de muerte, pero sin morir. Pero lo peor de todo que perdía uno, es malo perder tu familia, tus amistades, tu carrera, tu derecho de aún adorar en el templo. Pero lo peor de todo, perdían toda esperanza. Estaban condenados hasta la muerte con esa plaga. Y eso es lo triste, hermanos. Esto es lo triste. Entonces, lo que pasó, vemos ahora entonces este hombre pasando por todo eso. Y ahora encontramos aquí su encuentro con Jesús. Ahora, los 10 tuvieron un encuentro, mas él tuvo uno un poquito más profundo que los otros 9. Primero, él, como los otros, buscó a Jesús. En el capítulo 17 de Lucas, versículo 12, dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y dice, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro. Lo estaban llamando, lo estaban buscando. Ahora, déjenme decirles, hasta ahora los 10 están iguales, sufrieron iguales, pero también vieron a Jesús y le buscaron. Sabían que él había sanado. Ya tenía 3 años de fama. Recuerda que ya faltaban unos días para morir en la cruz. Ya era el fin de su ministerio terrenal. Pero Jesús todavía andaba. Y ellos sabían. Y arriesgaron, se acercaron a la aldea. Pero de lejos gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y vemos entonces aquí que él buscó a Jesús. Ahora, toma en cuenta aquí, me hace pensar de las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 con aceite y 5 sin aceite. Las 10 traían sus lámparas, las 10 fueron a esperar el novio, las 10 estaban a la puerta, pero nada más 5 entraron y 5 no entraron. Toma en cuenta aquí no tanto las 10 vírgenes, pero 10 leprosos, pero aquí no es 5 y 5, sino 9 y 1.
Primera vista, todos son iguales. Todos están sufriendo iguales. Nadie puede dudar eso, nadie puede discutir eso. Y todos buscaron y gritaron con la misma voz. Gritaron por Jesús. Y eso sí pasó. Entonces, vemos aquí entonces que él buscó a Jesús. Si tú tienes un problema, es bueno buscar a Jesús, eso sí. Tenlo por seguro. Nadie te va a ayudar como el Señor Jesucristo. Nadie. Hay muchos tenemos problema económico, vamos corriendo al banco. O tenemos problema económico, vamos corriendo, ¿sabe?, a la familia. O si hay un problema de físico, rápidamente vamos corriendo. Mire, yo no creo en correr al doctor cuando hay enfermedades. Yo nunca fui corriendo al doctor cuando mis hijos se enfermaron. Orábamos primero y esperábamos. Y si ponía mal, después seguíamos, íbamos al doctor. Pero no la primera moquito que sale. Al doctor, por favor. Eso no. Eso es falta de fe. ¿Sabe qué? Hay que también entender eso, que Él quiere que tú le busques primero. ¿Sabe? Y entonces, tenemos que cuidar mucho en esa área. Y otra cosa, si tú tienes un problema personal en tu vida, no anda corriendo buscando al pastor o los ancianos. Has ido con Jesús primero. ¿Has orado primero? Porque anda, espénsame, pero a veces son tonterías y anda perdiendo el tiempo de la gente. Busca al Señor primero. Y a veces vemos una tempestad en un vaso de agua y el Señor te abre los ojos. Mijo, mija, ¿por qué andas chillando? Mira, no tiene tanto problema. Pues sí, es verdad, pero no buscamos al Señor. Vamos buscando a los hombres primero. Yo no tengo nada en contra de buscar un consejo de un hermano o una hermana en Cristo maduro. Yo tengo nada en contra de buscar un consejo de un anciano en la iglesia o el pastor. Pero primero, ¿has buscado a Jesús? ¿Has buscado en oración a tu Señor? ¿Has leído la palabra? ¿O no estás en pánico y ahora sí hablas con la gente para buscar consejo? Eso no es bíblico. Ve a Jesús primero. Eso es lo importante. Después vamos a estudiar a la mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años con todos los doctores, gastó todo su dinero, pero apenas tocó, ¿sabe?, el manto de Jesús y se sanó. Sí, es muy importante todo eso. Entonces, ¿y él buscó qué? Como los otros 9. La misericordia de Jesús. Nunca lo busques como un igual. Él es perfecto, tú eres pecador. ¿Sabe qué? Acércate a él con reverencia y humildad. Y ellos mismos dijeron aquí, en versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. ¿Qué dijeron? Ten misericordia de nosotros. Ellos no dijeron, soy víctima de esa enfermedad, no es mi culpa. Yo no sé si era culpa de ellos o no. La única cosa que yo sé es, pidieron misericordia. Cuando tú buscas la misericordia del Señor, está reconociendo ciertas cosas. Primero, que tú no la mereces. Porque si mereciera la misericordia, no sería misericordia, sería justicia. Nadie merece misericordia. El Señor Jesús nunca recibió misericordia porque Él nunca pecó. Misericordia es que tú has sido perdonado. No vas a recibir lo que mereces. Ellos buscaron misericordia del Señor. Nosotros no podemos vivir sin la misericordia. Vamos a ver más adelante que la salvación es por la misericordia del Señor, no por ninguna buena obra que hubiéramos hecho. Entonces, cuando tú buscas al Señor, recuerda, Él es perfecto. Tú eres pecador. Y debe decir una palabra que no nos gusta escuchar. Somos malos. Malos, hermanos. Tanto que dice la Biblia, el Señor dijo, no hay ningún hombre que es bueno. Ninguno. Nos comparamos uno con el otro, pues yo no soy tan malo como este. Pero dale de Dios, todos somos malos. El mejor que hay aquí en esta iglesia, como quiera, él o ella ha sido culpable por la muerte de Cristo. Cristo tuvo que derramar su sangre por el mejor de nosotros. Entonces, si fuéramos buenos, entonces, ¿por qué hubiera dado su sangre por nosotros? Él murió por los impíos. Él murió por los atrapados en el pecado. Él murió por hombres malos. Entonces nosotros todos somos malos. Y para completar, somos los más vil de todos, de la Biblia. De todos los malos, cogió los peores. Por eso somos salvos. Si cree que me equivoco, lea 1 Corintios capítulo 1. Y dice, no hay mucho noble entre nosotros. Mirad, hermano, hay mucho noble entre nosotros. No hay muchos sabios. Hermanos, va a doler lo que voy a decir. Pero a veces los más tontos en la tierra se encuentran en la iglesia. Y si cree que me equivoco, ¿Sabe qué? Yo veo algunos, no, no puede ser. ¿Sabe qué? Vamos a qué dice la Biblia, no qué dice el pastor. Ya no quiero ver sus rostros así. Miren la Biblia, verán ustedes, y van a cambiar bien rápido, ¿ok? Mira conmigo primero Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. De todos, dice aquí, ¿qué dice de nosotros? Versículo 12, 3, 12. Todos se desviaron. 3, 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. O alguien te dice, tú eres un inútil. Pues la Biblia ya dice que soy inútil. ¿Cuál es el problema? Todos somos inútiles. A la una se hicieron inútiles. Aquí dice, 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si tú no haces lo bueno, tú eres malo. Pero no queremos reconocer eso. Palabra muy fuerte, hermano. No, es bíblico. Pero ahora, de los malos, de los inútiles, miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1. En capítulo 1, el 1 de Corintios. Y dice aquí, en capítulo 1, versículo 26, Pablo hablando con los hermanos, 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es su llamamiento. Que no sois muchos sabios según la carne, y eso es verdad, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió, un momento, si el mundo es inútil, a la una se hicieron inútiles. Dios escogió los más necios de los inútiles. Somos nosotros. Eso es bíblico. Pues no me gusta. Pues tu problema no es con el pastor. Tú puedes un día darle cuenta al Señor. Dile que no es justo. Pero dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los que se creen muy, muy inteligentes y muy sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y mire. Y lo vil del mundo, es decir, lo vil de los inútiles. Y lo menospreciado escogió Dios. Los que nadie creía que iba a tener chance para este seguir, Dios lo escogió. Y casi todos nosotros. Yo sé en mi vida, nadie dio ninguna chance o esperanza que Jorge Levante iba a hacer algo con su vida. Y sabe que si no hubiera sido por el Señor, tendrían razón ellos. Pero Dios intervino en mi vida. Entonces, ¿pero por qué? Dice versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso digo, a veces yo veo que caras nuevas, personas nuevas. ¿Cómo que dice el pastor eso? Porque el Señor lo dijo. Porque Pablo lo dijo. Porque la Biblia lo dice. Porque es la verdad. Mira tu vida cuando estás solo y nadie te está viendo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas, tus pecados secretos? Dios sabe, yo no sé, pero tú sabes y Dios sabe, y por eso digo, Él es tan bueno, misericordioso. Y vuelvo a lo que pidieron misericordia, porque sabían que lo necesitaban. Nadie está, podemos decir, más allá de la necesidad de la misericordia. Nadie puede decir, yo soy tan bueno que no necesito la misericordia. Yo iré al cielo por mi propia cuenta. Créeme, lo vas a ver cuando llego. Yo tengo todo aquí escrito, todo en mi mente. Yo sé lo que voy a decir a Dios. Hay gente así. O a los que dicen, pues Dios nunca enviaría a una persona al infierno. O no. Créemelo, hay mucho más en el infierno que en el cielo. Y otra cosa, no hay ningún ateo en el infierno. Eso te garantizo. Mas Él buscó la misericordia. Y aparte de la misericordia de Dios, no hay salvación. ¿Sabes lo que dice Tito? En la epístola a Tito, capítulo 3, ¿qué dijo Pablo a Tito? En capítulo 3, versículo 5, dice 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y después dice, por el lavamiento de la regeneración, que es decir, cuando tú naces de nuevo, nuevo nacimiento. Hablando de también lepra espiritual y por la renovación en el Espíritu Santo. Si no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nadie puede ganar su salvación. Es por la misericordia de Dios que tu nombre está escrito en el cielo. No por nada, cosa buena que tú hiciste o yo hice. Y Él obedeció a Jesús. Si usted mira bien aquí en capítulo 17, mire lo que Él dijo. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y recuerda que allí en Tito fuimos limpiados o lavados. Lo mismo, miren, explicarles algo. Ellos podían haber discutido. No, tócanos, di la palabra. Él nomás dijo, ve, muéstrate a los sacerdotes. Mostraos a los sacerdotes. Tal vez no era la respuesta que ellos querían, pero obedecieron. Hay cosas, yo no entiendo por qué el Señor con uno, él sana sin tocar, el otro, un ciego, el otro, él agarra lodo, hace lodo con su saliva y junta los ojos y ve y lávate en el estanque de, se me olvidó, de Siloé. Pero el hecho es, a uno, él usa lodo, el otro no usa nada. ¿Quiénes somos para decir al Señor cómo debe hacer las cosas? Nunca Él obra de la misma manera en las vidas. El resultado es igual a la salvación, pero la manera que llegamos a ser salvos fue por diferentes métodos. Y el Señor obró en nosotros. Ahora, déjeme decirles algo, y eso es muy importante. Obedecieron. Tal vez hubiera dicho, ¿sabe? Pero a otro tú sanaste sin decirles eso, a otro tú hiciste el otro. Obedecieron. ¿Y sabe qué? No hay nada como la obediencia. A veces, bueno, más callar y obedecer. ¿Sabe? Es muy importante eso. Y entonces, versículo 14. Y aconteció que mientras iban, porque dijo, id, se fueron. Mientras iban, fueron limpiados. Ahora, hasta aquí no hubo diferencia entre este samaritano y los otros nueve. Todo es igual. Pero ahora cosas comienzan a cambiar. ¿Ok? Primero, él glorificó a Dios. Ahora, vamos a enfocar en él. Porque dice entonces el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él no dijo, gracias Señor. No, volvió y a gran voz glorificó, gloria a Dios, gracias Señor. Y hasta dice, se postró con la cabeza en la tierra. Entonces, vemos aquí entonces que él, en su glorificación de Dios, él reconoció quién le había sanado. Y él fue a Jesús. Y dice que se postró ante él. Y versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A cuáles pies? A los pies de Jesús. Recuerda todo lo que él había experimentado. Perdió todo. Y ahora tenía su vida de nuevo en su mano. Y volvió al Señor y le dio gracias. ¿Sabe? Recuerda que ellos tenían que, si usted puede leer después en Levítico 13:45, tenía que gritar, ¡inmundo, inmundo! Y nadie podía acercarte. Imagina tú vivir una vida así, que tu nombre ya no es lo que sea, es inmundo, inmundo, inmundo. Tienes que pregonar y decir, para que nadie te acercara. Si usted caminaba cerca de alguien, tiene que inmundo para que se apartaran del camino. Y por primera vez, después de muchos años, en vez de pregonar inmundo, él pudo decir, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sus palabras cambiaron. En vez de pregonar inmundo, soy inmundo, no te acerques a mí. Ahora pudo pregonar y predicar del amor de Cristo. De la misericordia que Dios tuvo con él. ¿Ve cómo cambió? Todo cambió para este hombre. Pero por primera vez pudo decir palabras buenas y bonitas. Y pudo acercarse a una persona. Porque no podía acercarse a nadie. Y la primera persona que se acercó fue a Jesús. Él dio gracias con gratitud y humildad. Porque él se postró. Con su cabeza en tierra, su rostro en tierra. Ah, no me gusta la tierra y mi boca, no, eso. A él no le importó. Se postró, y no había pavimento, hermanos. Y se postró en la tierra, dando gracias. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir aquí. Recuerda todo lo que él perdió. Su familia. Él podía ir, mi esposa, mi mamá, mis hijos, no los he visto, no puedo tocar en tan. Quiero abrazar a mi esposa, quiero abrazar a mis hijos, tal vez mis nietos ahora. Mis amigos, quiero, mira, qué pasó conmigo. Voy a volver a trabajar, establecer mi clientela, mi negocio, volver a hacer lo que siempre he querido hacer. Nada de eso. Antes, todo lo hizo. Se postró, dio las gracias a su Dios, a su Señor, antes de disfrutar de las bendiciones. Su primer oficio, primera cosa que él quería hacer era dar gracias y postrarse, sin duda, adorarle. Él no buscó las bendiciones antes que el Señor. Buscó el Señor antes de las bendiciones. Sí, muchas veces nosotros amamos al Señor cuando todo está muy bien. Y buscamos de ver a las bendiciones de Dios más que el Dios de las bendiciones. Pero Él, con todo lo que sufrió, Él recibió esperanzas. Recibió todo lo que había perdido, su salud, su familia, su vida. Le fue entregada a Él otra vez. Y fue el dador de la vida. Qué bonito es eso. Entonces, vemos aquí que el Señor le dijo unas palabras muy, muy importantes en versículo 17. No tanto a Él, pero a todos. Dice que estaban escuchando. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ni era judío. Él conocía menos de la Biblia que los otros. Pero llega un punto lo que tú sabes aquí no sirve para nada si no está en tu corazón. Y él era un hombre agradecido. Y Cristo le dijo algo. Primero, su cuerpo fue curado. Porque él dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Salieron contentos. Muy, todos, sin duda, fueron al sacerdote, como había dicho, y después fueron con sus familias y todo. ¿Dónde estaban los otros 9? Tan fácil recibir las bendiciones de Dios y olvidar. Una de las cosas que a veces me irritaba más antes, pero Dios me ha dado más paciencia. A veces tengo tiempo de acción de gracias en la iglesia. Y lo primero es peticiones. Hermano, esto pasó, ore por esto, ore. Es acción de gracias. ¿Por qué andas diciendo peticiones? Porque siempre es más propenso a pedir que dar gracias. Y los miércoles, domingos, ustedes fijan, hermanos, van a atascar, capaz que no van a hacer porque le dije. Pero créemelo, no falte que alguien viene con peticiones. ¿Es malo peticiones? No, pero hay acción de gracias. Y además, si quiere, a mí hay cosas grandes que suceden, hay que decirlo, yo entiendo. Pero a veces, ni son acción de gracia, son informes larguísimos, que por fin, uno dice, bueno, ¿cuándo va a acabar el hermano de hablar? Ya son 10 minutos, por favor, y sigo sus informes. Es acción de gracias. Pero bueno, eso es otra cosa. Dios ha obrado en los años para darme paciencia, hermanos, créemelo. Y eso son cosas, porque yo amo a mi Señor, y cuando yo digo acción de gracia, quiero que reciba la honra y la gloria. Pero eso pasó aquí. Él oró y dio gracias a Dios, ¿verdad? Y su cuerpo fue curado, pero su alma se salvó. Porque el Señor le dijo eso a él. Y el Señor lo dijo, no yo, no nadie, aquí el Señor mismo. Y le dijo, levántate. Estaba postrado en tierra adorándole. Levántate, vete. Pero a mí lo que dijo, tu fe te ha salvado. Él no solamente fue sanado físicamente, pero ahora su alma. Porque él dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué cree que significa eso? Somos salvos, ¿por qué? Por la fe. Y él salió, no solamente con su vida, pero con vida eterna. Ahora, déjame decirles algo, y voy a tardar unos minutos más para enseñar una doctrina interesante en Levítico 14. Con él dijo, vete, mostraos al sacerdote. Eso lo estaba hablando de, mire, Levítico 14. Y mire lo que pasó aquí. En Levítico 14, versículo 3. Versículo 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. 14:3. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. El sacerdote tiene que ir fuera a examinarle. Él no puede entrar al campamento, a la ciudad. Y se ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que se toman para él, que se purifica dos avecillas, dos pajaritos vivas, limpias y madera de cedro, gran e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. ¿Qué dice? ¿Por qué de barro? Habla de la tierra. Y dice, después tomará la avecilla viva y el cedro, la gran y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Ahora mire, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Qué está diciendo él? ¿No ven ustedes? Dos pajaritos. Voy a decirle en términos muy fáciles. Dos pajaritos vivos. Tú matas uno y en el barro ahí, una vacía de barro, ahí está la sangre del muerto, tú vas a mojar el vivo, vas a rociar a la persona y después vas a soltar el vivo. ¿De qué está hablando aquí? De Cristo que murió, su sangre nos limpia y somos libres. Entonces, por años y años, eso iba a pasar con cada leproso que salía limpio. Eran muy contados los leprosos que salían limpios. Por eso el Señor les ve y mostraos a los sacerdotes. Entonces, déjenme decirles, ¿qué significa todo eso? Tú y yo somos leprosos, o éramos, antes de conocer a Cristo. Yo más quiero que, en la conclusión aquí, te voy a mostrar aquí bien rápido. En Isaías capítulo 1, versículo 4. En Isaías capítulo 1, en versículo 4. Mire lo que dice. ¿Sabe? En Isaías 1, 4, hablando de la enfermedad de su pueblo. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está diciendo, así está la condición nuestra delante de Dios. Y después, él dice en versículo 18, y eso es lo bonito. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué dice? No hay que buscarla ahora, pero aún en 64, versículo 6 de Isaías, que todos nuestros pecados e iniquidades son como nuestra justicia, dice. Lo bueno que hacemos son como trapos de inmundicia. Así somos nosotros, hermanos, leprosos. Y estamos separados de Dios y no podemos acercarnos a Él. Mas Él nos limpió con la sangre de Cristo. Cristo murió y resucitó. La avecilla que murió y la otra se fue y llevó los pecados del leproso. De eso se trata. Cristo es esta avecilla, esta ave que llevó nuestros pecados. ¿No ven ustedes? Entonces, todo ser humano se encuentra contaminado con la plaga del pecado. Tú y yo somos contaminados. Si tú eres salvo, tú has sido limpiado. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos aquí no son limpiados? Y eres leproso todavía delante de Dios. Dice, yo no me siento tan mal, no confíes. La raza humana es inútil. Ha pecado por completo. Todos somos malos. El segundo punto, toda conversión genuina. Si tú deberes eres salvo, toda conversión genuina resultará en una gratitud instantánea. Dice, ¿cómo puedo saber si yo soy salvo o no? ¿Eres agradecido? ¿Eres grato? Cuando tú recibiste a Cristo, ¿hubo esa gratitud, ese agradecimiento en tu corazón? ¿Fuiste a Él llorando, gracias Señor? Qué bueno, soy salvo. No eres salvo. Tú no puedes ser salvo sin de veras tener esa gratitud en tu corazón. Hay mucha gente que tiene religión, pero no tiene relación con Cristo. Y eso es lo que está pasando con mucha gente. De los 9 fueron limpiados, pero ¿cuántos regresaron? ¿Cuántos de veras fueron salvos de los 10? Solo uno. Hay mucha gente que han reformado sus vidas y viven muy bien y se meten en las iglesias, se involucran en las cosas de la iglesia y son como los nueve. Se ven limpios por fuera, pero todavía no han recibido la salvación. Y solo una persona realmente convertida puede demostrar una auténtica gratitud. Tú puedes engañar a todos, pero no al Señor. Y la verdad ahora ni hay muchos engañas. Debo decir la verdad. Cristo te quiere salvar. Si tú vienes aquí a la iglesia y tú andas en fornicación, adulterio, tú eres un mujeriego, una mujer que anda con hombres, o tú andas robando en tu negocio, o tú tienes un vocabulario bien feo, nada de tu vida demuestra que tú tienes a Cristo. No te engañas. Tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Imagina tú un pingüino en África. Uno piensa en el Polo Sur, ¿verdad? En el hielo. En África. Pues así andan algunos en la iglesia. Fuera de onda. Tú ni sabes lo que está pasando. Porque tú no tienes a Cristo. Y tú necesitas ser lavado por la sangre de Cristo. Un lavamiento, purificación verdadera. Y mi pregunta ahora es, ¿quieres permanecer en tu lepra o quieres ahora ser limpiado por la sangre de Cristo? Cristo murió por ti y le dolió mucho esa muerte. No tomó un veneno y murió así. Él murió con clavos por sus manos, con esa corona de espinas por su cabeza, clavos por sus pies. Una tortura Él sufrió por ti. Y lo que Él te dice es ahora, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Yo sufrí por ti, yo di mi vida por ti. Ahora da tu vida por mí. Dale, yo quiero. Presenta tu cuerpo, presenta tu vida. Preséntame tus visiones, tus aspiraciones. Yo quiero todo en mis manos. Y después te daré vida. ¿Estás dispuesta a hacer eso?